Estoy reunido con Laura. Vamos a realizar una sesión con el tetán de Luis, como para que relate una vida pasada, o bien debata sobre cualquier tema que le preocupe, o responda cualquier tipo de interrogante. Comenzamos. Completado para nosotros.
Bienvenido.
Gracias.
¿Cómo estás?
Estoy entendiendo lo complicado que es una comunicación telepática, aún para nosotros, seres espirituales, que tenemos tantísimo concepto. Porque entendemos que para vosotros captarnos es complicado, pero para nosotros también es complicado podernos comunicar. ¿Por qué? Pues nuestros propios engramas. En muchas ocasiones nos limitamos. Y es por eso que nos cuesta también comunicarnos.
¿Qué te preocupa actualmente?
¿Qué me preocupa? Querida interlocutora, es algo que se podría responder de muchas maneras, porque no solo hay una cosa que me preocupa, hay varias. Entiendo de que los contactos son complicados, pero también entiendo de que mi 10% encarnado como Luis tiene algunos condicionamientos que también debe de superar. Entonces sé que no todo pasa por mí y tengo ganas de brindar. No puedo decir que no.
¿Qué
En ocasiones me siento limitado.
condicionamientos?
Tiene condicionamientos que me traban a nivel de roles de ego. En ocasiones es como que le cuesta. Voy a copiarme una expresión terrenal vuestra. Le cuesta creerse el cuento. Le cuesta coger confianza para con sus cosas y tiene muchísimas dudas a la hora de actuar. Él es una persona que trata de empatizar con la gente, pero que en ocasiones cae en la impulsividad de los roles del ego. Y no olvidemos, y lo ha dicho el maestro Jonathan en distintas oportunidades, de que los roles del ego son impulsos que no son controlados. Y que la única manera de vencer al ego es con el autocontrol. La integración pasa por ese autocontrol de la que tanto habla el maestro Jonathan.
¿Cómo puedes conseguir el autocontrol? ¿De qué manera?
El autocontrol es una cosa que se consigue en gran parte gracias a la experiencia. La propia experiencia es la que nos enseña. También a nosotros, entidades espirituales, hablo yo también como Tetán, es la que nos enseña de alguna manera a limitarnos, a entender en qué momentos tenemos que actuar de según qué maneras. Y eso solo lo da la experiencia. Por supuesto, el autocontrol pasa por estar alerta. Y eso lo dice mucho este querido receptáculo que tan gentilmente me alberga, de que el secreto es tratar de estar 24 horas del día alerta, aunque eso sea muy complicado para muchos de vosotros. Entonces mi recomendación para mi 10% Luis es que esté alerta, se vigile en el día a día. Y cuando vea algo que de repente sienta una adrenalina por el estómago, que las recorra, tiene que aprender a calmarse en esas situaciones. Porque querrá decir que ha aprendido algo nuevo. Y no digo que nunca lo haya hecho. Es una persona que se controla bastante habitualmente también. Pero eso no le quita que tenga mayores impulsos que de los que debería. Todavía tiene mucho por corregir al respecto. Y en ocasiones noto como que hay gente, y lo noto yo como de tan, noto como que hay gente que como que lo toman muy livianamente a mi 10%, como que no lo toman, como que no lo toman en serio. Eso es algo que también debe vigilar.
¿Qué quieres contar que le interese, que le afecte a tu 10%?
Creo que aparte de los conceptos que estoy dando, le puede interesar una vida pasada que me gustaría poder relatar y que me trae bastante congoja, bastante nerviosismo también y que me causa un estado de depresión. Como espíritu, también tengo depresión porque tengo mente reactiva. Porque todos los espíritus tenemos mente reactiva también. Y la mente reactiva depresiva está al acecho. Y me gustaría poder delatarla. Es una vida que me marcó, por supuesto, negativamente, porque tienen granos. Es una vida en Escocia. Una vida en Escocia. Cerca de la localización de Kilmarnock. Y tenía muchísimo temor a una cosa desconocida, ¿no? Prácticamente, que es la oscuridad. Tenía muchísimo temor a la oscuridad. Algo que para vosotros es habitual, porque soléis verlo o soléis sentirlo, para mí era un auténtico infierno. Recuerdo con distintas edades y siempre que se hacía de noche, no teníamos luz, yo me asustaba mucho. Recuerdo que íbamos en ocasiones de viaje a distintos bosques de la zona. Hacíamos un fuego como para iluminarnos y como para calentarnos ante las bajas temperaturas. Y recuerdo que me sentía con mucho miedo, pero a la vez como más seguro. Y lo pasaba muy mal cuando andábamos de viaje de un lado al otro. Yo seguía a mis hermanos, que de alguna manera les gustaba viajar por los bosques. Y pasábamos mucho tiempo con ellos. Tenía dos hermanos. Y en ocasiones íbamos con distintos amigos suyos también. Yo era el menor. Era un chico muy, muy introvertido. No tenía amigos. Nadie me dirigía la palabra. Mi nombre era Alex McFarlane. Y tenía poco o nada de conocimiento sobre lo que era la supervivencia, poco o nada de conocimiento sobre lo que era lo espiritual, poco o nada de conocimiento sobre lo que eran las naves extraterrestres. Es decir, no tenía conocimiento de todas las cosas que incluso podían suceder en la oscuridad. No tenía el más mínimo conocimiento, y ya lo dicen distintos maestros de luz, que el desconocimiento causa temor. ¿Y qué temor era el niño? ¿Qué temor era el niño? Sentía muchísimo pesar, porque recuerdo que en ocasiones me dejaban solo, tienen que cuidar al lugar, y ya no podía hacer otra cosa que huir. Me marchaba del lugar. Luego más tarde volvía acongojado porque en el lugar en el que estaba todavía estaba más solo. Y recuerdo que me llamaban cobarde, que se reían de mí, y me sentía muy, muy frustrado porque era una situación que no me hacía sentir, no me hacía sentir cómodo en ningún momento. Me sentía como si me estuvieran traicionando, entre comillas, ¿no? Como que de repente podían tratarme bien y de repente se podían reír de mí, aunque lo hicieran directamente. Yo me sentía como traicionado. Y digo traicionado porque el lenguaje es pobre. Es la palabra más adecuada que encuentro en este momento en el decodificador del espectáculo. Me sentía realmente humillado por esa sensación. Humillado porque sentía de que la gente únicamente quería verme en momentos realmente de congoja, de temor. Yo, francamente, cada vez me bajaba más la escala tonal y me iba volviendo cada vez con mayor depresión. Mis padres habían fallecido tiempo atrás. Madre falleció en el... Lamentablemente falleció en el parto. Padre había muerto, había desencarnado 2 meses atrás por una guerra en el campo de batalla. Y me limitaba a vivir con mis hermanos, que me hacían la vida imposible. Ellos sí tenían amigos, ellos eran atrevidos, y yo me sentía tan pobre y tan inútil. Recuerdo que en varias ocasiones pensé en demostrarles mi valía saltando de un enorme precipicio, pero pensaba en las consecuencias y me entraba pánico también. Me entraban ganas de demostrarles mi valor adentrándome en las profundidades de un bosque oscuro, pero o de una pequeña cueva, pero de repente me entraba el pánico y era como que no me atrevía tampoco. Y viví toda una vida llena de engramas de este estilo. Me sentí francamente mal a todos los niveles. Jamás encontré amigos, jamás encontré pareja, jamás encontré nadie que me quisiera. Tal vez era mi propio ego de baja estima y que me hacía apartarme de todos. Dicen distintos maestros de luz, querida interlocutora, de que no me valoro lo suficiente, o no me valoraba lo suficiente, como para ver mi propio brillo interior.
Es un trabajo personal que hay que saber realizar. Primero hay que quererse uno mismo y luego querer a los demás.
Tal vez por ahí pasaba mi error, querida interlocutora, porque en ningún momento en esa encarnación me amé a mí mismo. Tenía pánico de mis reacciones, me sentía humillado y avergonzado por todo lo que hacía, pensaba que era verdaderamente pobre, pensaba que nadie iba a querer saber nada, y de alguna manera era como que me autolimitaba o me autoexcluía de todo y de todos.
¿Lograste superar en esa vida el temor, la humillación, todos los engramas que tuviste?
No lo logré superar. Todavía lo arrastro hoy en día. Todavía lo arrastro hoy en día. Y si bien muchas de estas cosas no se las transmito a mi parte encarnada, es porque en distintas encarnaciones posteriores he logrado aliviar de alguna manera algunas de estas cosas. Pero lo sé, porque somos uno, de que también mi 10% se encontraba en situaciones similares. Y es una situación verdaderamente mala. Yo me siento de verdad bastante mejor, bastante más aliviado después de haber descargado este pequeño engrama, esta pequeña vida, porque francamente no sucedió nada, ningún incidente importante, pero lo que sentí a lo largo de toda la vida fue muy negativo. Porque sentí humillación, sentí tristeza, sentí pánico, sentí congoja, sentí tantísimas emociones en los poquitos años que duró esa encarnación, porque duró aproximadamente 24 años solamente. Con 24 años y 5 meses terminé desencarnando por una enfermedad que me afectó y me dejó muy, muy enfermo.
¿Alguna manera de minimizar ese dolor a ti y a tu 10%?
Verdaderamente la manera es explicarlo, la manera es descargar mediante psicohabilitación como estoy haciendo, y la clave es que mi 10% entienda, escuche y ponga esfuerzo para superar. Yo sé que él tiene ganas de superarse, aunque en ocasiones se limite mucho a dejarse llevar por algunos roles del ego. Pero ¿qué puedo decir yo? Tampoco es que sea un espíritu exento de ego. Entiendo que el ego es un lastre tan complicado de eliminar que ni siquiera existe técnica para eliminarlo. A diferencia de los engramas que se psicoditan, el ego no se le puede hacer nada porque ninguna técnica lo llega a integrar. Realmente el que lo integra es la propia persona que entiende determinadas conductas o determinados patrones. Quiero relatar otra pequeña cosa y dejar descansar ese espectáculo. Quiero relatar otra vida que me dejó también bastante, bastante impactado negativamente. Tuve una vida en lo que vosotros llamáis como la Atlántida. Nosotros lo llamábamos Bracantis. Y no voy a descubrir nada nuevo porque ya lo conocéis. Y ya conocéis distintas vidas al respecto. Y yo tuve una vida más, también relacionada con la Atlántida. No olvidemos que la Atlántida estuvo muchísimo tiempo funcionando a su máximo esplendor. Y que era una tienda bastante, bastante grande. Bastante, bastante grande. Hasta de 450 kilómetros cuadrados. Era bastante, bastante grande. Ubicado en la entrada del mar Mediterráneo. Era bastante, bastante grande. Y tenía muchísima tecnología que habían dejado los hermanos mayores, entre comillas, ¿no? Todos las distintas civilizaciones que vinieron anteriormente. La Atlántida era un lugar precioso. Era un lugar donde no hacían falta los libros, no existían los libros. Todo se podía registrar mediante pequeños cristales. Y era muy importante en ese mundo, en esa vida que tuve. Fue especialmente importante las relaciones que tuve con la otra gente. Porque conocí gente de todo tipo. Conocí gente de todo tipo. Gente que de alguna manera creía firmemente en un karma fatalista, y que pensaban que si la isla se hundía era por castigo divino o porque realmente tocaba que pasaran por ello, hasta gente muy de luz que pensaban que si bien todos tenían un karma fatalista, había algunos que todavía pensaban en que los karmas se aprenden. Y no existe un karma base de una civilización entera. Porque el karma no se arrastra. Si yo hago una acción negativa, no te la gasto a ti también. Entonces, eso es algo que desconocían en esa isla, en ese continente. ¿Qué pasó realmente en la Atlántida? Tuve la fortuna de conocer gente muy, muy trabajadora, muy investigadora. Había muchísimas investigaciones moleculares, investigaciones atómicas, investigaciones lumínicas. Había muchos tipos de investigaciones distintas. Teníamos un conocimiento tremendo de lo que era la astronomía. Yo encarné con un rol masculino y me llamaba en esa vida Fodorak, me llamaba, y entendía que para mí, por lo menos, mi entendimiento me decía que lo más importante era el día a día. Es decir, no era una persona que me preocupase por el mañana. Y recuerdo que me preguntaban, bueno, ¿sabes que se está trabajando con energía lumínica? ¿Sabes que los cristales están profetizando cataclismos? ¿Qué pasará cuando el volcán central erupcione? ¿La isla desaparecerá? No me preocupa, respondía yo. Lo que tenga que ser será lo que tenga que venir, vendrá. Y jamás me preocupé por el mañana. Jamás me preocupé por el mañana. Jamás, jamás me preocupé por el mañana. Y no es la primera vez. Ojo, porque no es ni siquiera la primera vez que encarno en esa tierra llamada Bacantis. Pero ese rol concreto no me hacía pensar en las posibilidades del desastre. Pero llevábamos mucho tiempo profetizando ese tipo de desastres. Y recuerdo que terminé desencarnando antes incluso del impacto final. Tuve una vida plena. Tuve la fortuna, entre comillas, de no caer, de no perecer en el cataclismo final. Cuando la Atlántida dejó de ser la Atlántida y comenzó a ser leyenda. Y tuve la fortuna, entre comillas, de no estar ahí en ese momento. Llegué a desencarnar. Con el tiempo, llevaba ya bastante, bastante tiempo de vida y llegué a desencarnar. Lo importante y lo que de verdad me enseñó esa vida es a que la gente es completamente distinta y que aún siendo distinta, si se trata con tolerancia, con comprensión, esa diferencia que hay se minimiza hasta límites impresionantes. La verdad que tuve una vida al final muy, muy plena a nivel de todo lo que aprendí, de todo el aprendizaje. Aunque recuerdo que jamás me casé ni establecí un vínculo formal. Pero no me importaba eso, no buscaba el amor personal. Buscaba, o no buscaba por lo menos el amor personal a ese nivel, buscaba el amor personal pero de conocer gente, de tener gente confiable, amigos que se preocupasen por mí. Y lo logré, porque es cierto que tenía muchísima gente pendiente de mí. Y siento que le esté costando muchísimo de conceptuar, de traducir, al receptáculo lo que le estoy enviando. Pero es verdaderamente muy duro y muy importante para mí, que pese a lo insignificante que pueda parecer la vida, para mí es realmente muy importante. ¿Qué es lo que me generó en gramas? ¿Dónde está el incidente en ese momento en la Atlántida? Mi incidente sucedió a mis 18 años, a mis 18 rotaciones. Tuve una pérdida muy importante de una persona muy querida para mí. Recuerdo que estuve hasta de 5 a 10 rotaciones afectado por ello. Era la persona más especial para mí. Y no se trataba de ningún familiar, no se trataba de nadie cercano. Era un simple amigo. Y tenía una estima tremenda. Recuerdo que se preocupaba tanto por mí, que era capaz de dejarme vivir en su vivienda para estar más cerca y poder compartir más. Era una persona maravillosa. Y recuerdo que pasábamos muchísimo tiempo juntos. Y finalmente terminó desencarnando irremediablemente por una enfermedad que se lo llevó. Y me sentí tan y tan vacío, pero tan vacío, tan vacío. No recuerdo ver que me sintiese tan vacío con ninguna pérdida. Me sentí y he tenido pérdidas en encarnaciones, pero es tan fuerte el apego en el plano físico, tan fuerte. Siento hacerle sentir esto es espectáculo. Pero quiero descargar. Quiero marcharme sé que he descargado.
¿Quieres dar algún mensaje final a tu 10%?
Tengo que reconocer que tal vez la vida en la Atlántida la deba profundizar todavía más. Pero el espectáculo tampoco da más de sí. Está muy, muy desestabilizado por todo lo que le estoy transmitiendo. Y no quiero dar ningún mensaje, quiero retirarme. Quiero retirarme a pensar, quiero pensar que he descargado mucho pese a que he descargado poco, porque para mí es un paso importante, mucho más importante de lo que de lo que a mi querido 10% le pueda aparecer en el momento. Somos uno, aunque él pueda no captarlo en muchas ocasiones. Hay tanto por trabajar todavía, tanto, tanto. Lamento mucho que haya desestabilizado todo ese espectáculo.
Mantenernos en paz y trabajando, poco a poco.
Gracias, querida interlocutora. No puedo estar más agradecido por tu presencia, por tu contención hacia mí como Tetán, que tanto también ha hecho en la canalización para también mi 10%. Quiero que mi 10% note el alivio también. Y lamento nuevamente haber agotado tanto al espectáculo en este momento. Pese a que parezca algo poco importante, para mí tiene muchísima importancia. Gracias de verdad, querida interlocutora.
Gracias a ti.
Gracias también al espectáculo, que le he agotado muchísimo. Le he exigido muchísimo el decodificador.
Hasta todo momento.
Gracias por todo. Gracias por escucharme.